Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por acompañarnos otra semana más. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a una nueva miembro de Iglesia La Red, Alejandra Falcón. Bienvenida.
Muchas gracias.
Sí, gracias por estar con nosotros. Y Alejandra se acaba de bautizar también junto con su esposo hace unas semanas y es realmente un gozo para mí ver lo poco que sé del proceso que usted ha caminado estos últimos años realmente con el Señor y a ver a su esposo venir a Cristo. Y es tan hermoso lo que Dios hace. Así que estamos muy entusiasmados de aprender y para compartir también con nuestra audiencia lo que el Señor está haciendo y ha hecho.
Así es.
Muy bien, Alejandra, ¿de dónde eres?
Soy de Ciudad Obregón, Sonora. Soy mexicana.
Ajá, muy bien. ¿Y vienes de familia grande, pequeña?
En mi casa somos solamente dos hermanos, mi papá y mi mamá y yo.
Ok, muy bien. Y aquí estás ahorita en Estados Unidos. ¿Y cómo comienza tu historia? ¿Conocías a Dios antes? ¿Si creciste en un ambiente cristiano?
Cuando era chiquita, la familia de mi papá es cristiana de toda la vida. Y ellos nos invitaban a la iglesia, pero solamente en vacaciones, porque ellos son de diferente ciudad de donde nosotros vivíamos.
Okay.
Entonces era cuando los acompañábamos a mis tías, pues, a lo que es la congregación. Pero de mi mamá no, mi papá tampoco no. No son cristianos.
Ok. Entonces su papá creció en un ambiente cristiano, pero no pasó la fe.
No.
Pero tú sabías algo.
Sí, un poco de lo que nos compartían y las congregaciones que íbamos con mis tíos, con mis tías.
Pero no te tocó en ese momento, no te impactó.
No, era muy chiquita y muy rebelde, muy rebelde.
Ajá.
Pero, íbamos. Era más como que pasar el domingo, pues, a la iglesia, que poner atención en lo que de verdad importaba.
Sí, una actividad, un evento, algo social.
Ajá, así es.
Sí. ¿Y cuándo empezó a interrumpir Dios tu vida, tu corazón? ¿Cómo eras quizás antes de conocerle?
Antes de conocerle, pues, un caos. Era demasiado tremenda. Desde muy chiquita, como que en mi casa no hubo límites.
Ajá.
En mi casa no nos dijeron nunca como que no lo hagas porque está mal. Entonces en mi casa era como que hazlo, te vas a dar de topes y ahí vas a saber que está mal lo que estás haciendo. Entonces
averigua.
Sí, yo empecé a tomar muy chiquita, por decir, yo creo que como a los 12 años nosotros ya bebíamos alcohol.
Wow.
Y era bajo la supervisión de mi papá. O sea, entonces sí era como que algo, en mi casa no, pues le digo no, nunca nos hablaban de eso. Más, sin embargo, por decir, cuando el tiempo que iba mis tías, las que sí eran cristianas, mi papá era, tápala, ándale, tápala con la cobijita de la virgencita para que duerma a gusto. Y mi tía, no, no, y la andamos correteando. O sea, era puro chiste en la casa lo que es cualquier, porque nosotros nos decíamos que éramos católicos, pero en realidad nunca asistíamos a la iglesia si no era como que por algo social también. Entonces, no.
Entonces, era un descontrol.
Era un descontrol total, sí.
¿Y cómo veías a Dios antes de ser cristiano, o sea, en ese tiempo?
Es que lo veía como un santo más, vaya, pues, no sé cómo. Se me hace muy feo decirlo ahorita en día, pero sí, así lo veía. Para vergüenza mía, sí era así como verlo nada más, como que otro santo, pues más en lo que vendría siendo colgado en la iglesia católica, que es lo que a nosotros nos presentan cuando nosotros vamos a la iglesia católica, un Cristo muerto.
Sí, quizás el jefe entre otros, ¿no? Pero ahí está,
sí.
No el Dios soberano.
Así es.
¿Y tenías algún sentimiento a Dios?
No creo.
¿Y pensabas de las cosas del futuro, del cielo o algo así?
No, lo respetaba y sí pedía a veces cuando nosotros rezábamos.
Ajá.
Lo respetábamos y las cosas que se pedían, pues se pedían en nombre de Dios, ¿no?
Ajá.
Con el favor de Dios. Es como, claro. Pero era más como un tipo dicho que un sentimiento de corazón.
Ya. Cultural, algo que escuchamos que todos los demás dicen, entonces repetimos.
Así es.
Pero sí. No era real para ti.
Ajá.
Claro. O no sabías por qué se decía.
Sí, no, no tenía ni idea, porque nosotros, como ya lo había mencionado en otro lugar, que era como la Iglesia Católica no va a uno, y cuando va no es como que tengas esa profundidad, uh-huh, en lo que vendría siendo algún estudio, pues. Uh-huh, uh-huh. Y cuando tú vas según a estudiar, que vendría siendo, ya ni me acuerdo cómo se dice, la confirmación y esas cosas, es como más memorizar rezos que, uh-huh, el que te hablen de Cristo, de lo que es la palabra, la Biblia en sí.
Sí. Entonces va y viene, entra por un oído y sale por el otro.
Sí, no pones atención.
Wow. ¿Y cómo comienza entonces tu historia, que puedes decir, Cristo me buscó y me halló? ¿Cómo fue eso?
Yo lo intenté cuando estaba en high school, ir a una iglesia. No tuve una buena experiencia, y como toda chica rebelde me retiré. Uh-huh. Me retiré porque dije, ay, no me gusta como el trato, ¿no? Y ya me voy. Pues es que en realidad no estaba buscando nada de Dios en sí, estaba buscando algo en qué entretenerme yo, uh-huh, más que buscar a Dios. Sí. Entonces, pues ya no volví a la iglesia. Fui a otra iglesia, tuvimos otra mala experiencia. En esa me llevó mi hermana. Uh-huh. Y hubo una mala experiencia. Y pues también ya no fuimos. Fue la primera y última vez, porque era mi primera vez que yo había ido a la iglesia esa. Y ya no volví a buscar. Hasta, ¿qué fue? Cuando fue lo de la pandemia. Fueron unas hermanas a orar por mi hermana, porque, uh-huh, eran amigas de ella. Uh-huh. Y fueron a orar por mi hermana. Ella estaba pasando por un embarazo muy peligroso. Uh-huh. Estaba por perder sus bebés. Uh-huh. Y ellos fueron a ayudarnos y en oración. Uh-huh. Y ahí otra vez entró como el que quería ir. Uh-huh. Mi hermana tuvo sus bebés. Fui con ella a la presentación de los niños. Pero ya no volví tampoco, porque mi trabajo me demandaba los fines de semana. Uh-huh. Y ahí no tenían más que los domingos el, uh-huh, servicio. So, de todos modos, yo ya no seguí buscando más alternativas para buscar a Dios, uh-huh, la verdad. Yeah. Fue hasta que llegué, yo creo que tiempo después, que ya llegué aquí a Colorado. Uh-huh. Y yo apenas tengo 4 años cumplidos aquí en Colorado.
Uh-huh. Yeah. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezó?
Pues desgraciadamente empezó por la necesidad de la compañía, uh-huh, porque me sentía sola, estaba yo en soledad, en depresión, estresada, yo pienso que eso fue el quebrantamiento que tuvo que hacer Dios en mi vida, el de traerme aquí sola, porque yo llegué, literalmente yo llegué sola, en busca de Alejandro, pues, porque él ya estaba aquí.
¿Y quién es Alejandro?
Mi esposo. Ajá. Sí, que él ya estaba aquí, ya tenía, uh-huh, como 1.5 meses que se había venido él de Tucson, nos movimos para acá, uh-huh, pero se vino él antes que yo. Entonces, yo me vine sola, uh-huh, y cuando empecé en todo eso, empecé trabajando, pero llegué a un tiempo donde yo perdí mi trabajo, lo dejé. Uh-huh. Y fue ahí donde empecé a tener muchos problemas mentales. Uh-huh. O sea, yo estaba muy mal, uh-huh, conmigo, en mi persona.
Sí.
Y no sé, mi esposo era como que se iba después del trabajo o se venía a la casa, pero con sus amigos a tomar y así. Y yo era como que no la llevamos empleitados, pues. O sea, era un campo de batalla dentro de mi casa. Mm. Y yo era así de que ya para eso ya nos habíamos casado. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me casé? Entonces, porque según yo era como, no nos casamos porque si algo no funciona en nuestro matrimonio o en la vida que estábamos viviendo juntos, uh-huh, cada quien agarra por su lado y eso pues...
Ya está.
Ajá, sí, o sea, no hay que andar a buscándole más. O sea, uh-huh. cada quien se busca su propio camino. Pero ya después que ya estábamos casados, sí me podía. Uh-huh. A mí el como, ay, ¿cómo me voy? Y ya me casé y, uh-huh. y ahora ¿cómo le hago? Uh-huh. Y ya me dijo él un día, porque era, le digo, era un campo de batalla, era un uh-huh. pelear, un jalar. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, si no estás a gusto, si no estás feliz, me dijo, o sea, no estés pasando por eso, vete, me dijo. Uh-huh. Él, vamos a acabar esto, me dice. Y yo me levanté un día porque yo era de mi, estaba pasando por una depresión muy fea. Y de la misma depresión, yo no trabajaba, no hacía nada en mi casa. Me levantaba como a las 11 de la mañana, me levantaba a hacer de comer, me levantaba a que hacer panecitos, esto y el otro. Y yo estaba que me bajaban rodando el tercer piso donde vivía, o sea, uh-huh. había ganado demasiado peso. Uh-huh. Y yo siempre me culpaba yo misma, decía yo, es que tú mira cómo has cambiado, mira cómo estás de gorda ahora, o sea, por eso él ya ni viene a la casa, por eso él no sale uh-huh. contigo, o sea, y yo sola lastimaba mi mente, mi corazón, mi cuerpo, uh-huh. o sea, era muy feo, hasta que un día me levanté y le dije, le pedí a Dios, o sea, que me diera las fuerzas de salir de esa cama, de ese departamento, y que me diera una respuesta de qué hacer yo con mi vida. Uh-huh. So, ese día yo me levanté, me fui para el gimnasio, porque en la unidad donde vivíamos había un gimnasio, uh-huh. y me fui para el gimnasio, y en el gimnasio yo me hinqué uh-huh. a orar, a pedirle a Dios, y a decirle que me perdonara, uh-huh. y que lo necesitaba, y que yo no quería tener, o sea, que me diera él a, con quién hablar, mm. porque yo no quería ir, yo conocía nada más a dos personas ajá. aquí en Denver, que según eran mis amigas, que eran muchachas con las que yo empecé trabajando en el hotel donde yo trabajaba, ajá. y dije yo, si voy con las muchachas, pues entonces van a decir, pues déjalo, ¿qué haces con él? Tú puedes sola, o sea, lo que dice un mundano, una mundana a otra, pues, o sea, sí. de no batalles, uh-huh. o sea. Y dije yo, Señor, pon a alguien o sea, que me hable con sabiduría, pues yo no quiero perder mi matrimonio, yo, uh-huh. yo quiero luchar por esto que tengo, o sea, yo no llegué hasta aquí, hasta Denver, para regresarme en una pelea, pues en una batalla, que a lo mejor no era una, no era la primera, pero ya pesaba porque ya era mi matrimonio, pues, claro. lo que estaba en juego.
Sí.
Y yo pedí al Señor que en eso yo nunca había llorado tanto y nunca le había pedido tanto a Dios. Yo nunca había tenido una conversación, yo no lo conocía. Uh-huh. Y me levanté de ahí del gimnasio porque no hice ejercicio. Solo fui a orar. porque Dios... está en todas partes,
sí,
literalmente es. En todas partes, y yo lo encontré en un gimnasio, y pensé ese mismo día en mi suegra, que uh-huh. mi suegra pues ya era miembro de esta uh-huh. iglesia, sí. Y pensé en mi suegra y dije, voy a, pero yo también era como que, ¿qué hago? Porque si le voy y le digo a ella, sí. pues es su mamá, uh-huh. ¿me entiende? Entonces, yo dije, pues ni modo, que me escuche. Y llegué allá a su casa de visita, y ahí estoy, lloré y lloré, y hablé y hablé, y la verdad, le agradezco mucho, porque ella, lo primero que me dijo, yo sé lo que es esa vida, uh-huh. o sea, no porque sea mi hijo, uh-huh. le voy a dar la razón a él,
claro.
Yo sé lo que tengo en casa, uh-huh. Uh-huh. y yo sé lo que es vivir con un borracho, con un alcohólico, uh-huh. Yo sé lo que es eso, entonces, me escuchó más que uh-huh. como si fuera mi suegra, como, uh-huh. como una amiga, uh-huh. y me dio consejos, me dio consejos en Cristo, uh-huh. no consejos como los que usualmente da uno por fuera
sí.
de la iglesia o de Dios, y sí, me invitó, uh-huh. ella a la iglesia, ya habíamos ido anteriormente con ella, pero no asistía yo, uh-huh. y empecé a ir a asistir a la iglesia, uh-huh. Y ahí fui como entregué mi vida a Cristo y le pedí perdón y lo recibí.
Bien, y ahí llegaste a Lakewood.
Sí, ahí llegué a Lakewood.
Donde antes iba tu suegra y que ya no está en la ciudad, ¿no? Pero
no.
Fue hermoso ver esa empezar también, alguien nuevo.
Fue mi primera casa cristiana, fue mi primer lugar, mi primera iglesia, que le decía Kevin, que con ellos empecé porque fue los que me abrieron la puerta y la Biblia, porque yo nunca había tenido una Biblia, yo no... a lo mejor habría una en mi casa, pero yo ni de chiste abrirla, menos leer algún versículo o algo.
¿Y cómo fue ese proceso que te diste cuenta quién era Jesús, que debías arrepentirte, aunque parece que como que te salió, que realmente el Espíritu Santo estaba trabajando dentro de ti, aún en el gimnasio, para decir, Dios, perdóname, yo sé que te he fallado y te necesito, y clamaste al Señor, y el Señor te respondió, pero ¿cómo fue? Sí, ese... comenzar a entender realmente qué es Cristo, qué es el Evangelio y realmente tu compromiso con el Señor.
La verdad, te voy a decir la verdad, yo no sé en qué momento pasó eso.
Ajá.
Yo creo que fue en el tiempo de los estudios bíblicos que teníamos ahí en Lakewood, porque a veces uno piensa cuando está muy nuevo en esto, uno piensa, qué vergüenza, ¿verdad?, hacer preguntas. O tener la idea de una cosa y que tú quieras decirlo y que no sea de lo que se está hablando realmente porque me pasó a mí en mi experiencia con Dios.
Que
en lo que viene del libro yo lo quería contestar como si fuera un libro español de la escuela, pues, y no. No funciona así.
Sí.
Esto es diferente. Y ahí es donde yo pienso que fui aprendiendo de qué es lo que hizo Dios por nosotros en realidad, por qué Él murió, o sea, cosas así que yo la verdad no tenía ninguna idea.
Sí. Si alguien nos está escuchando ahorita y dice, yo tampoco tengo ninguna idea, ¿cómo se los podría explicar?
Pues que Dios mandó a su único hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos y que tenemos esperándonos una casa muy bonita después de esta vida y que lo creemos mucho porque por eso Él murió.
Para tener una relación con Él, ¿verdad?
Claro.
Estábamos fuera de Él, éramos sus enemigos por nuestro pecado y por eso tenemos que arrepentirnos de ello.
Claro.
Tenemos que arrepentirnos de buscar otras cosas en vez de a Dios. La rebeldía, el dinero, cualquier cosa. Y arrepentirnos de todo dentro de nosotros que está rebelde en contra de Él, de ser pecadores. No solamente lo que hacemos, pero lo que somos. Y venir a Él con humildad. Venir a Él como hiciste tú en el gimnasio. Señor, perdóname y ayúdame a encontrarte. Y obviamente, como nos muestra en la Biblia lo que estás hablando, que Él mandó a Jesucristo, quien siendo Dios mismo, se encarnó, o sea, se hizo humano, para tomar nuestro lugar, para pagar lo que nosotros deberíamos haber pagado por nuestro pecado. Y Él vivió la vida perfecta, cumplió toda la justicia, y murió y tomó nuestro lugar, y nos dio su lugar, en el sentido de que nos da su justicia, y nosotros le entregamos a Él todos nuestros delitos. Y Él nos perdona, y a través de Jesucristo, y solamente a través de Él, podemos venir a Dios y estar bien, estar perdonados, porque creemos en la provisión de Dios que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces, por eso el arrepentimiento es el voltearnos de nuestros pecados. Y por eso la fe, de creerle a Él, y que no es por nuestras propias obras. Y quizás era bueno que no venías de tanto trasfondo religioso, porque a veces una persona así piensa que tiene que ser muy buena persona o que tiene que hacer ciertos requisitos para venir a Dios. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia, que es solamente en creerle a Él, creer en su Hijo Jesucristo, arrepentirnos de nuestras ofensas en contra de Dios y dejar que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos transforme.
Sí, no tener vergüenza también, porque yo de verdad que en ningún momento me pasó por la cabeza que estaba en el gimnasio en cada orando y llorando, o sea, porque me atacó un algo, no sé yo, de que ya no podía ni hablar, pero ahí estaba. Y gracias a Dios que Él me dio el espacio y el tiempo, porque pues no llegó nadie en el momento que estaba ahí.
Sí.
Sí.
Era como que tenía una cita contigo ahí.
Sí. Sí, la verdad, sí.
Wow. Entonces, el Espíritu Santo realmente trabajó en ti para provocarte venir a Dios y querer buscarlo a Él, ¿no? Y obviamente usó tu suegra, usó el estudio, tantas que habían diferentes cosas que Él puso ahí para instruirte, para mostrarte la verdad,
¿no? Así es.
Como dice la palabra, que Jesús es la verdad y nadie viene al Padre sino por Él.
Sino por Él, claro que sí.
Yeah. Entonces, ese fue el principio, ¿no? De conocer. Y me acuerdo que habíamos hablado del bautismo. Sí. Y había mucho temor ahí. Cuéntame, ajá, un poquito de eso.
Sí, es lo que le comentaba a Ana ahorita. Es que yo sí quería bautizarme y yo ya lo tenía y pues ya había hablado con usted de eso.
¿Y por qué te querías bautizar?
Porque yo sabía, aprendí eso en la iglesia en Lakewood, que era un obedecer, uh-huh, que era un mandamiento que yo tenía, una obediencia que yo tenía que hacer. Uh-huh. Pero así como lo había comentado, que mi esposo me dijo, es que no estás lista, uh-huh, es que no estás lista todavía, y luego... Yo, pero ¿por qué no estás lista? Y a mí me enojaba y nos agarramos. Y luego, no, es que sí me dijeron que yo ya estoy lista. Y yo, todos nos podemos bautizar. No, es que no, porque tú no sabes si mañana a ver qué vas a hacer. Entonces, y yo, pues es lo que me decía, porque yo recuerdo clarito que la hermana Elsa me dijo en el primer retiro que fui, no tardes en bautizarte, tienes que hacerlo. Entonces, yo ya tenía como, ¿qué será? Año y medio. Uh-huh. Y yo ya quería bautizarme, pero él me decía que yo no estaba lista porque seguía pecando. Ajá. Entonces, pecando en mi vocabulario, a lo mejor en el tipo de música que yo escuchaba, que si a lo mejor me tomaba mi copa de vino cuando andaba limpiando. Entonces, él la creencia que él tenía era de que tú debías de ser lo más puro, lo más recto posible para con Dios, o sea, no, uh-huh, no pecar para poder bautizarte, porque yo pienso que es por lo que él ya vivió, uh-huh, que él ya había estado en la iglesia y que, o sea, pues él se crió en la iglesia, ¿verdad? Pero de que él se perdió, uh-huh, que se separó de Cristo y de la congregación, yo pienso que era más el temor que él tenía, uh-huh, a que me bautizara y que me pasara lo mismo que le había pasado a él. Mm. Era como que más el temor, no tanto, sí, que él pensara que yo no estuviera lista, uh-huh, para bautizarme. Y el otro día que lo dije en Lakewood, le dio, sí, mucha vergüenza. Pero pues es verdad, eso es lo que había pasado, claro, que por eso no me había bautizado, porque mi esposo me decía, no estás lista todavía. Mm. Pero ya después no me bautizaba porque no había habido bautizos, duró, uh-huh, bastante tiempo sin haber bautizos.
Sí. Ya, yeah, estamos en el proceso de edificación y todo eso, no teníamos cómo hacerlo por bastante tiempo, uh-huh, ¿verdad? Y bueno, también esperar los tiempos de Dios y esperar que Alejandro también viniera al Señor.
¿Verdad? Y eso fue muy bonito.
Sí.
Sí, para su gloria nos bautizamos mi esposo y yo el mismo día, uh-huh, y fue algo muy bonito, la verdad.
Sí. Qué interesante, a veces se enseña erróneamente que tenían que ser perfectos, básicamente.
Sí, sí.
Como que esa es la idea a veces de perder la salvación, o llegar hasta cierto punto y si nos equivocamos, sea a propósito o no, como que perdemos algo. O que nos vamos, y he escuchado eso muchas veces, que no, que si me bautismo y después peco y me alejo, como que me va a ir mal porque me estoy bautizando. Y muchas de esas cosas son trampas de Satanás para empujarnos para atrás, para que no le buscamos al Señor, para que no declaremos nuestra fe públicamente. Pero también temores, ¿no?, que uno tiene de la vida cristiana. ¿Me va a aceptar el Señor si yo peco? Claro que sí, está en la obra de Cristo, es que depende de nuestra salvación, no de nosotros. Obviamente, si somos realmente cristianos, no vamos a querer continuar en ese estilo de vida. En algún momento vamos a regresar al Señor. Pero no significa que Dios nos abandona. Nosotros somos los que somos infieles. Pero bueno, empezaste a entender eso bien, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo esas conversaciones de que sí peco.
Sí.
Y Alejandra, todos vamos a caer en algo.
Sí. Y yo recuerdo también cuando todavía estaba en Lakewood, dejé de ir, ¿se acuerda? Cuando, uh-huh, ustedes me buscaron.
Sí.
Y era, había dejado de ir como, creo que eran como por 3 meses. Uh-huh. Y ya era bastante tiempo que había pasado y también esa, como que uno siente vergüenza, a lo mejor ni obviamente las personas no te van a decir nada, sino que te van a recibir con un cariño de que qué bueno que volviste, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene esa idea, porque uno, pues a lo mejor todavía no estaba yo muy arraigada en lo que es lo de la iglesia, pero sí tenía esa idea de que qué vergüenza, o sea, ¿cómo voy a ir otra vez? Y ya tengo como 3 meses que no voy, pues ¿dónde andabas? Me van a decir o algo. Y por eso a veces uno también se aleja. Pero no debería de pasar así.
Sí.
Y le doy muchas gracias a ustedes, a Elsa y a usted, de que fueron por mí de vuelta.
Sí, bueno, gloria a Dios.
Ajá, así es.
Así deberíamos hacer, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo fue ese proceso de volver entonces? ¿Cómo te recibieron en la iglesia?
Pues muy bonito, todos bien contentos. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que ya viniste! ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Y yo, pécora.
Pero bien.
Pero muy bien, sí.
Es ese interés que uno tiene por otra persona donde estás, no es porque, ¿qué estás haciendo? Te voy a regañar, sino que te quiero, te amo, estoy orando por ti, veo que estás acercándote al Señor y no quiero que te alejes.
Así
¿no?
es.
Entonces es ese cuidado que uno tiene por otras personas que viene de amor, ¿no? Y que quiere saber. Bueno, vamos a continuar, Alejandra, contando lo que el Señor ha hecho y las transformaciones que ha hecho y está haciendo, pero después de este break.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Denver, Jesús se interesa por ti.
En nuestro programa anterior hablábamos acerca de cómo elegir una iglesia local. Hoy quiero compartir algunas ideas más al respecto. Elegir una iglesia donde adorar y servir como familia es sumamente importante. Hay ciertas características claves que manifiestan una iglesia sana, creciente y bendecida por Dios. En primer lugar, asegúrese que la congregación exalta a Cristo y no a un hombre o mujer, ya sea su líder o fundador. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero no a rendirles culto, a someternos a ellos, pero no a ser sus súbditos. Observe si sus líderes tienen espíritu de servicio o demandan ser servidos debido a su posición. Tenga cuidado con aquellos que exigen ser reconocidos con títulos especiales. Escuche atentamente los mensajes y las enseñanzas y vea si estos llegan a la unción del Espíritu Santo y exaltan a Cristo, o si siempre se tratan de asuntos que exaltan la interpretación de alguna persona, una profecía o visión en particular, o si hacen un énfasis exagerado en ciertas tradiciones o costumbres. Si hay legalismo, busque otra congregación. Si no hay un buen ministerio para sus niños o jóvenes, piénselo dos veces, a menos que usted mismo pueda hacer algo al respecto. Asista a la iglesia que el Señor le indique, sea fiel y sirva con amor a ella y cosechará buenos frutos. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
Estamos en Historias de Vida con Alejandra. Y Alejandra, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él empieza a transformar todo. Y esas transformaciones son paso a paso, no es de el noche para el día. Aunque algunas cosas sí. Obviamente conocemos a Dios, nacemos de nuevo, estamos vivos. Pero Él va santificándonos de pocas a pocas, ¿no? Él como que va diciendo que es área y es área. ¿Y qué fue haciendo el Señor Jesús en tu vida? ¿Qué fue transformando Él?
Yo pienso que primero dejé algunos de los vicios que tenía. Eso fue en lo primero que Él trabajó en mí. Porque uno cuando tiene algún vicio, ya sea como el alcohol o el cigarrillo, uno hace cosas que no debe de hacer.
Ya. y uno se da cuenta de esas cosas, ¿no? Y sé qué estoy haciendo, qué estoy tomando, qué me está haciendo actuar así o pensar así o responder a la gente así. Entonces el Señor va obrando y nos va mostrando, esto no es para ti, no es para un hijo de Dios.
Así es. Sí, porque uno toma diferentes actitudes. Cuando uno, por decir, toma, no sé cómo decirlo. No, pues obviamente no tienes la misma visión, pues. Uh-huh. Y hablas por hablar, por decir. O sea, yo peleaba mucho más en mi casa cuando tomaba que cuando estaba bien. Entonces, claro, para alejarme de un poco de las peleas, porque pues obviamente no se han acabado, dejé de tomar, porque como mi esposo también tomaba mucho, entonces era como que nos agarramos del chongo feo los dos. Entonces era un tú y yo y tú, y mejor yo lo dejé en que, bueno, está bien, tú toma y yo ya no tomo. Así yo ya lo tiraba loco a él y lo dejaba ahí nomás alegando solo, y yo ya pues... Me empecé a cambiar un poco eso de mi actitud, de también en mi matrimonio. No mucho, porque sigo trabajando y sigo pidiéndole a Dios que haga cambios en esa parte de mí, porque tengo un temperamento muy fuerte y soy también, a lo mejor mi acento no me ayuda mucho y mi vocabulario. Entonces a veces sí hacemos como... nos alegamos por algo y yo siempre quiero tener la razón y yo siempre quiero ganar las batallas y pues no es así.
Y cuando antes de ser de Cristo como que luchábamos por eso, como con gusto, y ahora nos damos cuenta, esto no está bien.
Así es.
Y odiamos esa parte de nosotros, aunque a veces luchamos o seguimos, como que cada vez es menos, ¿verdad?
Sí, es menos, claro que sí es menos, pero aunque sigue habiendo... obviamente, diferencias, porque en cualquier matrimonio las va a haber. En cualquier parte, en donde haya más de dos personas, va a haber.
Sí.
Entonces, sí batallo, pero ya no siento yo que soy igual. Por decir, en mi trabajo también he tratado de mantenerme un poco... Yo soy de las personas que habla mucho. Y a mí me preguntas una cosa y te contesto 10. Agárrate ya pa que me calles. Pero en mi trabajo, que me dijeran algo, entonces yo explotaba y yo no, yo quiero tener la razón. O sea, en mi casa lo mismo. O sea, en casi en todas partes he sido así, con ese tipo de temperamento. Y yo he visto que está mal. O sea... Ya lo veo que está mal, pues, que no debería de ser así.
Sí.
Y ya he estado orando yo por eso. Y le he pedido a Dios que me ayude a cambiar mi temperamento. Esa es la palabra, mi temperamento. A la hora de manejar, a la hora de cuando una persona te está cobrando, ya sea en un supermercado, que la fila está lenta y porque la persona... está lenta cobrando, y era de que avientas las cosas y dices, ya no quiero nada mejor, ya me quiero ir de aquí, o sea, uno tiene que cambiar también, tratar, pero sí ha sido demasiado el cambio que yo he visto en mí, conforme a esas cosas, la forma de ser, a veces, sí, sigo peleando, sigo alegando, pero ya no como antes, no hablo tan feo como antes, porque mi vocabulario era muy feo. Ya trato de no ser tan majadera. No digo que no se me vaya a salir alguna, por si alguien dice, mentira, yo te oí el otro día. pero sí trato de no.
Sí.
Lo estoy tratando de verdad con todo mi corazón.
Sí. Y la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona de nuestros pecados, pero también para el poder del pecado en nosotros. Y al mismo tiempo sigue viviendo el pecado en nosotros. O sea, por alguna razón, él permite eso y es como una lucha que el cristiano entra después de convertirse, que siempre va a estar luchando con el pecado, pero de diferentes maneras y a veces diferentes cosas. Entonces, Dios nos da victoria sobre una cosa y después trata con otra área en nuestras vidas que quizás ni nos imaginábamos que estaba ahí. Y quizás era más privado, más callado, pero el Señor empieza a tratar y nos muestra ahí su misericordia. Te voy a preguntar esto. ¿Piensas que ese cambio es porque tú te estás esforzando o realmente sientes que Dios te está dando el poder para cambiar o está produciendo los cambios dentro de ti?
Yo sí siento que Dios ha hecho eso y que Él es el que me está ayudando por el hecho de que antes no sentía eso, ¿cómo se dice? La convicción, ¿verdad? Uh-huh.
Entender que está mal y querer cambiar.
Ajá, no, yo no sentía, de que dijera algo y que hubiera algún arrepentimiento en mí, pues. Uh-huh. O de que me incomodara eso, ese mal que yo he hecho, que me incomodara. Uh-huh. Yo soy muy dura de pedir una disculpa. Uh-huh. Regularmente no lo hago. Cuando yo sé que fallé, pues, o sea, ya hice sentir mal a esa persona, pues ni modo. O sea,
ya pasó.
Si le digo perdón, pues no se lo va a quitar, ¿me entiendes? Mm. Pero he estado trabajando eso también porque mi esposo me lo ha hecho mucho ver, uh-huh. eso. De que yo tenía ese mal hábito. Uh-huh. Y sí, también le pido mucho a Dios que me ayude y sí lo ha estado poniendo en mí. O sea, uh-huh. eso de... Hoy sí batallo para pedir una disculpa, pero para yo estar bien con Dios, porque no me deja. No me deja. Ajá. Ese sentimiento que yo digo, hoy sí la regué, la verdad. O sea, ya pues perdóname. Yeah. Así aunque sea entre dientes, pero lo tengo que hacer porque no me deja ese sentimiento de incomodidad en
Exacto.
mí.
Exacto. Vale más la relación con Dios que así el orgullo.
Es. Sí, 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 efectivamente.
Oh, gloria a Dios por esas cosas.
Amén. Así
sean es. Grandes o sean pequeñas, o sean grandes para nosotros, lo que sea, el Señor va obrando y hay evidencia de eso. No solamente que creemos cosas nuevas, pero vemos activamente el poder de Dios en nuestras vidas. Vemos el poder de la resurrección de Cristo. Yo creo que antes el Señor, no es que Dios nos sana, claro que sí sana, el pastor ha hablado de eso aquí en nuestra iglesia, pero quizás los primeros siglos se necesitaba algo tan fuerte para que la gente se diera cuenta de quién era Dios. Pero yo creo que de muchas maneras el cambio dentro de nosotros es tan grande testimonio, sino más. De decir, mira cómo yo era antes, mira lo que el Señor está haciendo. O aunque quizás alguien no conozca nuestro pasado, pero pueden ver algo del carácter de Cristo que está funcionando entre nosotros, que Dios nos va transformando, paciencia, amor, benignidad, lo que sea. Y no es solamente ser nice, como dicen aquí, no ser amable generalmente como la gente quiere que seamos, pero realmente que venga desde el Señor. ¿Y qué lo está haciendo? Cuando la gente realmente puede ver eso, yo creo que quedan asombrados porque no es normal.
Sí.
En la mayoría de los casos. Y seguramente hay gente que es muy buena, que buena gente, pero que no conoce al Señor. Y quizás hay otras cosas que Dios quiere transformar en sus vidas. Pero para los que somos de carácter fuerte, como dices tú, o que éramos de tal manera o bien rebelde, ver esos cambios, aunque sean pocos, es grande para nosotros. Porque vemos que es obra de Dios.
Sí, a mí la verdad, a lo mejor se escucha un poco feo, pero yo he visto los cambios en mí.
Ajá.
Y han sido demasiados los que he tenido. Y a lo mejor las demás personas no lo miran, pero a mí no me está importando esa parte.
Claro.
Porque no lo estoy haciendo para darle el gusto a nadie más. Que a Dios. Uh-huh. Entonces, lo estoy haciendo para agradarle a Él. Uh-huh. Yo eso es lo que quiero.
Sí.
Y es lo único ahorita, el interés que tengo. Lo poco o mucho que haya trabajado yo, el cambio que he tenido, que para mí han sido muy significativos y sé que para Él más, uh-huh. para Dios más, la verdad, han sido muy grandes. Y ahorita hasta en mi casa sí hay como que ese de, ay, es que la Jandita no, ya no va a tomar porque ella es cristiana. Ajá. Cristiana la Jandita. Ajá. Entonces, ha habido muchos cambios que yo veo que sí lo miran, aunque yo sienta a veces que digo, como que es medio chiste lo que está diciendo, pero Pero no me está importando y lo están notando. Ajá. El que ya lo digan es que se está notando.
Sí. Pero qué hermoso lo que dices, que lo haces por Dios, no para que la otra gente lo mire, no para que la otra gente diga, ah, bueno, ella es cristiana, o para jactarnos de alguna manera, sino porque amamos a Dios.
Sí.
Y yo creo que es algo que yo he visto, sin experimentar las berrinches o lo que sea, los enojos, pero yo he visto un amor por Dios que ha crecido, una firmeza en tu fe que está creciendo, una seguridad de quién es Dios y de tu compromiso con el Señor. Y también un gozo de ver a tu esposo venir al Señor.
Ay, sí. Sí, eso también me ha ayudado mucho, la verdad, eso. Y me toca mucho porque, pues, los años que tengo aquí con ustedes son los mismos que he orado para que él viniera.
Sí.
Y los mismos que yo sé que no soy la única, que muchas veces lo he puesto en oración, y sé que su mamá y su abuela están de rodillas siempre por él, pidiendo. Y también el cambio en él ha sido muy grande, y hay muchas luchas. Yo sé que siempre las va a haber, pero es una gran persona y le tiene un gran amor y un gran temor a Dios. Mi esposo Alejandro le tiene mucho temor a Dios, y yo lo he visto, y desde antes de que él viniera a la congregación. Él siempre ha estado, y le gusta aprender. Y la verdad sí me ha ayudado mucho, como cuando le digo que empecé mi experiencia con Dios, que yo estaba buscándolas a usted, o que me contestó Eugenia, que fue la que me ayudó, y me dijo, no, es un libro de español, es mi experiencia con Dios. Y ya, él fue el que me dijo, no, me dijo, es que no se trata de lo que, no es como del mundo, me dice, está hablando, se trata de lo que viene siendo más bíblico. Él es el que siempre me ha ayudado, aunque no asistía, aunque no estaba cercano con Dios, no tenía en ese momento él una relación, él me ayudaba mucho siempre.
Tenía algo de un fundamento.
Sí.
¿No? Sí. Wow, qué hermoso. Y ahora se ayudan mutuamente.
Sí, ahora mutuamente estamos juntos en esto.
Muy bien. Si pudieras hablarle a alguien que es ahora como tú eras antes, ¿qué le dirías?
Pues que no malgasten el tiempo en lo que es, en los que son las cosas del mundo. Es un malgastar de tiempo y de vida y de salud, porque las cosas del mundo no nos dejan nada bueno, tanto como en la salud mental, física, que se arrepientan, que acepten a Cristo, porque es muy feo tener que esperar a tú estar pasando por un mal momento para pedirle la ayuda a Dios para salir de ese mal momento, cuando tú puedes tener una buena decisión y no tener ese tipo de problemas en tu vida.
Sí. Y las repercusiones de eso, ¿no? Lo que eso después, como que las secuelas que deja.
Sí, nos decía el Víctor Bernal, de las consecuencias.
Sí.
Que, sí, hay un perdón, pero la consecuencia queda. Y eso yo se me quedó muy presente, porque uno pasa por tantas cosas cuando anda en el mundo, y después sí, puedes a venir a Cristo y todo, pero como dice, o sea, las consecuencias ahí van a estar.
Sí. Dios quiere guardarnos de eso.
Sí.
Entonces venir a Él antes de que pase.
Así es.
O si ya ha pasado, bueno, arrepiéntase antes de que siga en esa vida.
Así es.
Sí. Alejandra, ¿quién es Cristo para usted, para ti?
Pues es todo. Es mi Salvador. Es mi Padre. Es mi refugio ahorita.
Ya. ¿Qué significó para ti bautizarte?
Ay, estaba tan contenta, yo creo que ni cuando me titulé, estaba, de verdad que ni cuando fue mi quinceañera, que andaba con el vestido rojo por todos lados allá, no tenía tanta alegría, tanto gozo en mi corazón, tanto nervio. Fue un día que hasta la ropa del bautizo olvidé.
Ajá.
Yo andaba como niña de piñata.
Ajá.
Yo en la casa ya traía puesto con lo que me iba a bautizar.
Ajá.
Y llega Alejandro, llega mi esposo y luego dijo, no, yo no me voy a ir así, dijo. Y él pues se puso su pantalón, su camisa, porque también andaba muy ilusionado, muy motivado. Y yo lo miré todo bonito y yo dije, toda envidiosa, no, dije, yo también tengo que irme con mi vestido. Y me quito el vestido con el que me iba a bautizar y voy y lo dejé enseguida de la maletita que traía. Oh. Y traía todo menos el vestido con el que me iba a bautizar. Así de nerviosa y contenta andaba. Ajá. Significó demasiado para mí. Fue algo bien bonito. También algo que le compartí al pastor ya en la tarde porque fuimos a la iglesia en la tarde. Y le dije al pastor, esa fue mi primera vez que yo tomé la cena y también ese día tenía mucho gozo en mi corazón.
Sí, qué hermoso.
Sí.
Por participar de dos ordenanzas del Señor Jesús juntas y ver, wow, no, algo personal, ¿no? Pero también algo que podemos hacer con la iglesia. La iglesia puede testificar el bautismo y unirse con nosotros al tomar la cena.
Sí.
Que se deben hacer esas cosas en la iglesia, en la comunidad. Y qué hermoso. Y ahora ser parte oficialmente de la iglesia como miembro y poder crecer en el Señor.
Sí, seguir aprendiendo.
Sí. ¿Qué piensas aparte de esto, no? ¿Qué es que el Señor, lo que el Señor está haciendo en tu vida ahorita? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Fuera de las transformaciones y todo eso, pero ¿qué te está enseñando el Señor? ¿Por las predicaciones o las clases o cualquier cosa? ¿O tu lectura bíblica personal?
Pues, la verdad, yo no soy mucho de leer y le batallo mucho y ahorita estoy leyendo lo que viene siendo la Biblia y estoy en una lucha conmigo misma.
Sí.
Y lo de las clases que nos están dando, nos han enseñado pues demasiado de, como por ejemplo, como hoy con el maestro Bernal fue de arrepentimiento y fe.
Uh-huh.
Y todas esas clases que hemos tenido son cosas que para mí han sido nuevo.
Uh-huh.
Porque yo nunca había tenido estas clases como de fundamentos y eso.
Uh-huh.
Y el poder tener la participación y el que nos force un poco a como memorizar y esas uh-huh. cosas. Y lo mismo enseñanzas que ya veo que también que no soy la única.
Ajá.
Que no soy la única que no aprende rápido.
Ajá.
Que no soy la única que no se le pegan todos los versículos y todo eso.
Hay que forzarse.
Sí, sí. Pero ver también que no soy la única,
claro,
que le batalla, es como que también eso han sido enseñanzas que también te quedan, que no eres la única, o sea, la que está en la lucha, no eres la única,
sí,
que estás empezando, o a lo,
exacto,
mejor yo no le había puesto tanto empeño,
uh-huh,
porque en los 3 años que tengo apenas siento como que estoy comenzando.
Uh-huh.
Entonces, sí leía la Biblia o leía algún libro, pero no era de ponerme a estudiar, pues, y esto nos forza,
uh-huh,
a estudiar,
sí,
a querer, a tratar, por lo menos, aunque me aprenda la mitad del versículo, a echarle un poco más de ganas a lo,
sí,
que viene siendo eso.
Ahora, memorizar la Biblia es súper importante. Y muchas veces me ha pasado que algo, estoy pasando por algo en la Biblia y el Espíritu Santo me recuerda de un pasaje o de algo que leí en la Biblia, aunque no lo memoricé, pero es como que algo me hace acordar. Yo, ¿dónde está esto? ¿De dónde viene esto? Este pensamiento. Y lo busco ahí. Ay, obviamente ahí está en la Biblia. Pero era justo lo que necesitaba. Entonces, cuanto más haberlo memorizado, gracias a Dios, con el tiempo uno va acumulando eso y se le va haciendo un poquito más fácil también.
Sí.
Ejercitando el cerebro. Y entonces es más fácil recordarlo. Pero eso se hace como el fundamento de la vida de uno. Entonces, a veces estamos pasando por cosas difíciles, o a veces estamos orando por otra persona o enseñando. Esos pasajes vienen a nuestras mentes. O a veces estamos adorando al Señor y nos vienen los salmos, ¿no? Entonces, podemos adorar al Señor con algo que más llena nuestra boca, pero también nuestro corazón, que es más perfecto porque es de la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de Dios depositada en nosotros, y no solamente memorizada, sino más, pero meditada, pensada, profundamente, preguntando al Señor cómo se aplica a nuestras vidas, nos va transformando de adentro para afuera nuestra mente y también produce como un gran depósito que podemos tener cuando lo necesitamos.
Sí, yo sí batallo mucho con eso. Yo le decía a una compañera, yo creo que siempre he batallado con lo de memorizar. Ajá. Siento que sí soy más como auditiva, uh-huh, cuando estoy en clase o lo que se comenta en la clase.
Eso sí te recuerdo.
Ajá, siento, yeah, que es más fácil como recordarlo, uh-huh, que el que yo estar ahí a fuerzas leyéndolo y sí lo intento. Pero no sé, es algo que ya mi cerebro necesito más vitamina.
La memoria es algo que se expande, que crece. Y sobre todo memorizar la Biblia. Entonces el Señor, como te digo, a veces leemos algo y no lo memorizamos o no lo recordamos tal y como es, pero el Señor nos lo recuerda.
En el momento que lo necesitamos.
Exacto. Sí, por eso es bueno meterlo para cualquier cuando lo necesitamos, sale. No, y cuanto más cuando está memorizado y meditado, o sea, lo estamos pensando profundamente, aplicando en nuestras vidas, dejando que eso tenga influencia en cómo tratamos a otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, hablando justamente de eso, ¿hay algún pasaje, sea que has memorizado últimamente o alguno que te recuerdas, que ha realmente impactado tu vida?
Bien, tengo uno que anoté aquí, que tiene poco que lo miré y me gusta. Que dice Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes, no teman, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará, porque así es Él de bueno.
Sí, y eso es lo que significa eso para ti, o sea, lo entiendes bíblicamente, pero el Señor te está ministrando también, ¿no?
Claro.
Saber que no solamente es el Dios que estuvo con los israelitas en el desierto, ahí en Deuteronomio, ajá, sino que es el mismo Dios que está conmigo ahora, en todas mis dificultades, en mi crecimiento espiritual, en mis luchas, al memorizar o cualquier cosa.
Sí, es el mismo que dio la vida por nosotros, es el que nos tiene en un hogar después de esta vida.
Sí.
Es el mismo que me sacó de esa depresión en ese momento que yo nunca pensé, pues, o sea, es el mismo que ha salvado mi matrimonio. Es el mismo que está trabajando con mi carácter. Y tengo, la verdad, la esperanza de aprender. Yo sé que en un momento va a salir eso. O sea, yo sé que tengo que poner esfuerzo y tiempo. Uh-huh. Porque a veces leemos o estudiamos por encima entre los quehaceres de la casa y el trabajo o lo que sea que tengamos que hacer en el día. Pero no le damos el tiempo para sentarnos y leer, y como dice usted, meditar, uh-huh, o sea, desglosar eso que leímos, uh-huh, para entenderlo, uh-huh, de alguna manera. Y sí debemos de hacerlo. Y eso, sí, me está ayudando, las clases que estamos teniendo me están ayudando a esforzarme en esa parte.
Sí, cuanto más nos metemos en eso, también más beneficio tenemos. Es como que invertimos y el regreso es mucho más grande. Es hermosa la palabra de Dios. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo?
Claro que vale la pena. Mm. Porque encuentras una paz, una tranquilidad. Encuentras un rumbo en tu vida, uh-huh, que a lo mejor no lo tenías. Mm. Le encuentras un sentido. Tiene uno mucho por qué. Encontrarles el sentido a seguir a Cristo.
Sí.
Pero tiene que darle uno la oportunidad, tiene que darse uno la oportunidad más bien de seguirlo a Él.
Mm. Él está llamando.
Ajá.
Vas a responder.
Sí.
Sí. Y tú has dicho que sí y ha sido la mejor decisión.
Así es. Mm. Así es. Sí, definitivamente que sí. Yeah. Y estoy muy agradecida, la verdad, con Dios de haberme dado una respuesta. Yo siento que fue, a lo mejor fueron demasiados años lo que yo no lo tuve y me hubiera gustado, y a veces me he hecho la pregunta, uh-huh, de por qué no le hice caso a mis tías o a mi abuela, porque, uh-huh, mi abuela mucho me llamaba, mucho, uh-huh, me decía, mijita, entrega tu vida, por favor, mira, uh-huh, como fumaba mucho desde chiquita, le, sí, digo que no teníamos algún límite, ella siempre me decía, deja de chuparle la cola al diablo y entrégate a Cristo.
Sí.
Y yo sé que ella ya, porque yo sé que ella vive ahí.
Donde, ya está con el Señor.
Así es. Yeah. Pero yo sé que ella está muy contenta.
Sí. Y el Señor contestó sus oraciones, aunque ella no lo vio mientras estaba aquí. Lo va a ver después.
Así
¿no?
es.
Y tiene ese cumplimiento de sus oraciones, gracias a Dios.
Así es.
Ya. Bueno, queremos animar a los que nos escuchan que el Señor puede salvar a cualquier persona, que nunca es muy tarde. No dejemos que pase la vida, como dijiste antes, y tener que sufrir algo para realmente tener que venir a Cristo, pero hazlo lo antes posible.
Así es, así es. Ríndete ahorita porque no hay para qué esperar, no hay nada bueno ahí afuera, pues, nada, nada. Y yo si hubiera tenido la oportunidad, si hubiera pensado un poco bien las cosas cuando era chiquita, por supuesto que hubiera querido estar en esta vida y no la que viví.
Sí, así es. Entonces, bueno, y esas cosas pasaron, pero les decimos a los que están escuchando que entreguen su vida al Señor. Eso es lo sabio, lo bueno, así es lo que uno más desea. Dios nos ha creado para conocerle, para glorificarle y para disfrutarle. Y ahí es la única forma que vamos a ser satisfechos en nuestras vidas. Esas cosas terrenales de los vicios del mundo de los amigos no satisfacen. Cristo satisface. Así que tome a Cristo lo antes posible. Agárrelo a Él.
Así es.
Y viva realmente en plenitud de vida.
Así es.
Bueno, gracias Alejandro por estar con nosotros y gracias a nuestra audiencia y pedimos que el Señor les bendiga y nos escuchamos otra vez la próxima semana.